Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Isabel Díaz Ayuso denuncia aquí en Herrera en COPE que es el Palacio de la Moncloa quien ha orquestado la publicación de la investigación fiscal abierta a su pareja, Alberto González Amador. Y todo después de que ABC haya publicado este lunes que la mano derecha del hoy ministro Óscar López presionó a Juan Lobato, líder de los socialistas madrileños, para que fuese él quien revelase esta información en público, algo que este finalmente no hizo. La presidenta de la Comunidad de Madrid apunta a una caza de brujas.
Lo siguiente, ¿quién va a ser? La pareja de un otro político molesto, la familia de algún periodista que le plante cara a este régimen, al régimen sanchista. ¿Dónde están los límites de la democracia en España? Ya no hay poderes, no hay separación de poderes ni contrapoderes para este gobierno.
También aquí en Herrera en COPE ha pasado Juan Lobato, quien ha negado esta información y ha dado su versión de por qué 6 meses después de recibir unos mensajes de WhatsApp, según él ya publicados y no documentación confidencial, fue a un notario a registrar los mensajes enviados por la jefa del gabinete de Óscar López, quien hoy, por cierto, suena como su sustituto al frente del PSOE de Madrid.
Cuando 6 meses después de esto se inicia un procedimiento ante el Tribunal Supremo, entonces yo, que soy la persona, Carlos, primera que habla públicamente porque me tocó esa sesión de control, digo, bueno, pues aquí es probable que en algún momento el Supremo me pregunte, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo voy a dejar acreditado lo que a mí me consta, que es que tanto a mí como a Pilar Sánchez Acera, la información por quien nos llega es por los medios de comunicación y en ningún momento por la Fiscalía, ¿no?
Entrevistas de Carlos Herrera a Isabel Díaz Ayuso y a Juan Lobato que puedes volver a escuchar en nuestra web en cope.es. Y los españoles seguimos prefiriendo pagar en efectivo, pero sigue cayendo su uso. Si el año pasado era la opción elegida para el 65% de las operaciones, en este 2024 ha descendido hasta el 57%. Cada vez más tiramos de tarjeta y de teléfono móvil, aunque hay también importantes diferencias según la edad. Victoria Ballesteros.
Los responsables de que haya crecido el pago con el móvil son los jóvenes y ya es lo más común en 1 de cada 10 consumidores. La tarjeta es el medio de pago más habitual entre los mayores de 25 años y hasta cumplir los 54. Después de esa edad son más del dinero en la cartera. Por otro lado, las mujeres preferimos la tarjeta, aunque también hay excepciones.
Prefiero pagar con tarjeta, es más cómodo, no tengo que preocuparme de ir a sacar dinero y la verdad es que para mí resulta más fácil.
Yo realmente en mi vida diaria pues pago con efectivo, o sea, las pequeñas compras, aunque sean de supermercado, un café o un día ir a comer a un restaurante, la tarjeta la suelo usar pues si voy de compras o si voy a alguna gran compra mensual.
Los que tiran más de efectivo lo hacen por costumbre y por controlar mejor el gasto. También es lo más común en los pagos entre particulares, aunque el Bizum sigue ganando terreno y ya es la opción preferida para 3 de cada 10 personas.
Y se llamaba Chloe y tenía 15 años y todo apunta que es la primera menor de edad que ha muerto víctima de la violencia machista en este año. Su exnovio, con el que había roto hace solo unos días, su exnovio de 17 años, ha sido detenido. Ha ocurrido en Orihuela, en Alicante. ¿Qué más sabemos a esta hora, Isabel Bartolomé?
Pues sabemos que este también menor habría acuchillado a Chloe, produciéndole un corte en el cuello la tarde-noche de ayer domingo en la calle de una urbanización de Orihuela Costa, al sur de la provincia de Alicante. En una primera llamada de auxilio a los servicios de emergencia se alertó de que había sido por un conato de incendio en una vivienda ocupada ilegalmente. Fue el propio hermano de la víctima quien la encontró siendo trasladada en estado muy grave al hospital de Torrevieja, donde fallecía poco tiempo después debido a las heridas que presentaba en el cuello. Unas horas más tarde se lograba detener a este joven español, igual que la víctima, por un presunto delito de homicidio. Ambos habrían sido pareja, pero al parecer la chica había roto la relación hace tan solo unos días y no existían denuncias por malos tratos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Acabamos de conocer también que el piloto de un avión de carga que ha muerto al estrellarse esta mañana contra una vivienda en Lituania tiene nacionalidad española. También es español un miembro de la tripulación que ha resultado herido y ha sido hospitalizado. Y en los deportes, pues vamos a tener pelea por la Liga, aunque esta semana el protagonismo es para la Champions. Bruno Casar.
Sí, en esta recta final de año y tras 14 jornadas disputadas, el Barça tan solo sitúa 4 puntos sobre el Real Madrid, que además cuenta con un partido menos, a 5 de la cabeza. Situamos al Atlético de Madrid. Se recortan distancias, ¿eh?, la Liga, aunque los tres equipos apartan la competición nacional para centrarse en la Liga de Campeones. Mañana salta a escena el Barça, que va a recibir al Brest. A esta hora tiene previsto el último entrenamiento. El Atlético de Madrid viaja a Praga con las bajas de Nahuel Molina, Lemar y Lenormand, con la necesidad de sumar tres puntos tras una buena remontada en Liga ante el Alavés en el partido 700 de Simeone en el banquillo, que le llevó a emocionarse tras el encuentro.
Estamos pasando un buen momento, los chicos están trabajando con mucha responsabilidad y sobre todo interpretando lo que necesitamos y lo que queremos, y estoy tranquilo, estoy en paz, la verdad estoy en paz, estoy en un lugar donde quiero mucho el lugar donde estoy, y nada, chau, me voy.
El Real Madrid, por su parte, visitará el miércoles al Liverpool con la duda de si Ancelotti recuperará algún efectivo. Al margen, baloncesto, hoy a las 8, tiempo de juego, España-Eslovaquia, partido vital para la clasificación al Eurobasket. Un apunte en el Barça Basket, que ha fichado hasta final de temporada al ex NBA Raúl Neto.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Hoy, 25 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Un tipo de violencia que sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y generalizadas del mundo. Se calcula que a nivel global, casi una de cada tres mujeres han sido víctimas de violencia física y o sexual al menos una vez en su vida. Si trasladamos los datos a Canarias, nuestra comunidad tiene la cuarta tasa más alta de violencia de género de España en el año 2023. 102 mujeres por cada 10.000 habitantes han sido víctimas de violencia machista en el último año, con 11.400 denuncias en 2023. El perfil de estas mujeres es muy amplio, pero hoy hemos puesto el foco aquí en COPE Canarias en las mujeres migrantes, que son especialmente susceptibles de sufrir este tipo de violencias y que en muchos casos caen también en redes de prostitución. Nos hemos acercado a la congregación Oblatas del Santísimo Redentor, que acoge a mujeres que están siendo víctimas de estas violencias machistas. María Flores, trabajadora social de esta asociación, nos ha contado que los datos se duplican de 2023 a 2024.
Durante 2024 hemos atendido a 115 mujeres, en la parte de Daniela participa. Tenemos en la casa acogida 29 personas, 23 mujeres y 6 niños. Con el tema de niños nos referimos a los hijos de estas mujeres. Hemos contactado con 188 mujeres. Todos estos datos están doblegando los datos de 2023 y no hemos finalizado el 2024.
Todas las instituciones se vuelcan en un día como hoy en posibles soluciones, y el Cabildo de Tenerife ha anunciado un plan para la prevención de la violencia machista con 200 medidas dirigidas especialmente a las más jóvenes, entre 17 y 20 años. Así lo ha explicado la presidenta Rosa Dávila.
Todos hemos puesto el foco en este grupo, en la vulnerabilidad de las chicas entre 17 y 20 años. Vemos cómo suben las cifras de acoso a través de las redes, de control, de violencia machista, y que en buena parte ellas mismas no lo identifican como una violencia machista.
Y mientras nosotros celebramos este día, fíjate en esta noticia de última hora. No podría haber ocurrido en un día peor. La Guardia Civil ha detenido a un hombre italiano de 42 años en Granadilla, muy cerquita de donde estamos hoy, que estamos en Playa Las Américas. Hombre italiano de 42 años, detenido en Granadilla por tentativa de homicidio sobre su mujer colombiana de 33 años, a la que atacó con un cuchillo en presencia de la hija de ambos de un año de edad. El detenido accedió al domicilio de la víctima y la agredió con un cuchillo en el pecho y la cabeza, por lo que tuvo que ser trasladada al hospital, según ha informado AF, fuentes cercanas a la investigación. En fin, insisto, hablaremos hoy del Día de las Violencias Machistas, pero hoy estamos, como digo, en Playa de las Américas. Estamos haciendo toda nuestra programación regional e insular ahora, a partir de este momento, hasta las 12, desde aquí, desde las Américas. Gracias en Spring Hoteles y gracias al Surfing Spring de las Américas Pro 2024, esta gran cita del surf que tiene mucho que ver con este deporte, pero con más cosas. Yaisa González Albújar, directora de productos de Spring Hoteles, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo, ¿cómo estás?
Qué bien saludarte, qué bien encontrarnos aquí en Playa de las Américas. Y qué bien encontrarles esta cita deportiva a la que sé que Spring Hoteles pone todo el cariño del mundo.
Pues Yaisa, sí, la verdad es que sí, como bien sabes, y saben todos los oyentes, Spring Hoteles está siempre detrás de todos los eventos deportivos en los que podamos estar y sobre todo en los que aporten un valor. A nosotros nos gusta estar detrás de proyectos que aporten valor y este es uno de ellos, ¿no? El Sprint Surfest, las Américas Pro, aporta, como hemos estado hablando toda la mañana, cultura, gastronomía, ocio, música, localidad, comunidad y sostenibilidad, y yo creo que son valores que no puede estar Sprint Hoteles más a gusto con ellos, ¿no?
Vamos a invitar a toda la gente a que hasta el 8 de diciembre venga por aquí, porque como tú dices, no es solo surf, o sea, ya ayer tuvimos una fiesta tremenda con los salvapantallas, hay música, hay espectáculo, hay gastronomía,
hay talleres,
hay un montón de cosas, ¿no?
Hay un montón de cosas, por eso es un festival, ¿no? No solamente una prueba deportiva de surf, ¿no? Que mucha gente te dice, bueno, pero un campeonato de surf dura una tarde, una mañana, un día entero. Digo, bueno, es que es un festival donde aparte de que aprovechar que hay que dar ese espacio, porque al final una prueba de surf es la naturaleza, las condiciones meteorológicas, la naturaleza que te aporta, que no te aporta una ola, que hoy no está buena la marea, que hoy hay viento, que mañana llueve. Entonces, pues, hay que hacer un festival durante todos esos días y hemos hecho algo maravilloso que cada año Surf Las Américas lo consigue y con nosotros de la mano, y es pues todos esos talleres que hay cada día, artesanía, muchísima gente local que hace sus cosas, sus producciones, sus joyitas. Mañana se proyecta, como antes comentó Lucía, ¿no? Mañana también hay proyecciones de surf por las tardes. Sí. O sea, cuando no hay música, hay proyecciones de vídeo. Se hizo la limpieza de la playa este fin de semana también. Fue maravillosa, con niños, con la familia, que es otro de los objetivos, ¿no? Que la familia esté también aquí, que tenga un plan y que cuando no es ir a un centro comercial únicamente, ¿no?
Desde luego. Bueno, como tú eres de la casa, casi, y quito el casi, te invito a que te quedes con nosotros durante el programa y nos lo vas contando.
Venga,
con
perfecto,
todos los invitados.
Maravilloso.
Vale. Venga, 10 y 11 minutos, comenzamos este Herrera en Cope Tenerife.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos a hacer todas las claves informativas que nos deja la mañana. Nos hacemos con nuestro compañero Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Las acusaciones de Víctor Daldama contra altos dirigentes del Partido Socialista, entre ellos el actual ministro Ángel Víctor Torres, han generado gran revuelo político. Esta mañana Nira Fierro, secretaria de organización del partido en Canarias, defendió con firmeza la posición socialista en nuestros micrófonos. Calificó a la opinión de Daldama como un delincuente confeso y aseguró que no respetan sus palabras. Además destacó su confianza en que los hechos se esclarezcan y todo quede en su lugar. Decía Nira Fierro esta mañana que no temen sus acusaciones, dejando claro el respaldo al partido.
Lo que vale son los hechos, la palabra de las personas que no están ni investigadas ni imputadas por ningún tipo de caso de corrupción y, por supuesto, la defensa de las personas, tanto de Ángel Víctor Torres, por supuesto, pero también de Santos Serrano, Carlos Moreno, que es el jefe de gabinete de la ministra María Jesús Montero. No se puede alegremente hacer ese tipo de acusaciones y, por lo tanto, a alguien que es un delincuente confeso, pues permítame que yo le tenga todas las dudas sobre esas personas, ¿no?
En el otro extremo, Jacob Cuadri, portavoz del Partido Popular en Canarias, mostró cautela y firmeza ante las acusaciones. Cuadri aseguró que confía en que la justicia avance y las piezas del puzzle encajen poco a poco. Sin embargo, sorprendió con una declaración contundente, y es que no le sorprendería que el ministro Torres se hubiera lucrado con la trama.
No nos sorprendería, no sabemos si es verdad o no, pero no nos sorprendería. Lo que pasa es que pues el ministro Torres no ha dicho la verdad. Es decir, ha confundido desde el primer momento, diciendo que no tenía o no había tenido contacto o no recordaba haber tenido contacto, por ejemplo, con Coldo, con Nacho, es decir, una serie de personas que están involucrados directamente en esa trama. Se ha visto que no es verdad, que sí lo había tenido yo.
Cambiamos de asunto, y es que continúan las quejas en el aeropuerto Reina Sofía por las colas de turistas que se amontonan en el control de pasaportes y también esperando por un taxi. José Fernando Cabrera, presidente del Foro de Amigos del Sur de Tenerife, pide que se tomen medidas urgentes en las que deben intervenir el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias.
Gran preocupación en el sector turístico por el caótico funcionamiento de la terminal Reina Sofía. Se volvieron a repetir las escenas de grandes colas de hora y media en el control de pasaporte, con gran parte de los turistas británicos por fuera de la terminal por falta de espacio. Igualmente, sigue fallando el servicio del taxi con colas que duran en ocasiones una hora o más, cuando en ese momento pasan delante de la parada cientos de taxis de otros municipios que se vuelven de vacío.
Por último, estamos en la semana del Black Friday y esta campaña prenavideña para sacar el stock al mercado de la temporada pasada a un precio inferior. Y de este tema hemos podido hablar con Abbas Mujir, presidente de FAUCA, quien nos mostró sus previsiones para este fin de semana.
Las perspectivas para el sector en principio son bastante optimistas. Es verdad que el tiempo no está acompañando para la venta de prendas de textil de invierno, pero en líneas generales esperamos una buena campaña como ha sido la de durante todo el año, ¿no? Las cifras de venta han sido positivas a lo largo del año, así como el crecimiento en el empleo. Esperamos una buena campaña y en líneas generales que sea positivo también para toda Canarias.
A pesar de que el Black Friday comienza el día 29 de noviembre, ya hay algunos comercios con descuentos.
Bueno, pues veremos a ver qué decir la semana del Black Friday. Pero ojo a la alerta que lanza la policía local de Santa Cruz a través de sus redes sociales. Y tenga cuidado si aparece en su coche una supuesta multa, vamos a decirlo así, en la que te indica que escanees un código QR, porque esto está pasando a nivel nacional. No sé si hay algún caso ya en Santa Cruz de Tenerife, pero como digo, la policía local de nuestra capital ha alertado sobre este asunto. Voy a saludar a Benito Fortes, que es portavoz oficial y portavoz de la policía local. Benito, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Los amigos de la ajena no pierden ocasión, y esto de los códigos QR, Benito, últimamente es un peligro. O sea, si yo me encuentro en mi coche una papeleta con un código QR, hay que tener mucho cuidado y no escanearlo, ¿no?
Efectivamente, nosotros nunca notificamos una denuncia, una sanción a través de un documento que contenga un código QR. Es cierto que nuestras denuncias actualmente lo que presentan es un código de barras, pero bueno, para ir a hacer el pago a una entidad bancaria, pero en ningún caso, y menos como se puede ver en el tuit que hemos publicado, ese, por la mano de una manera, documento en colores, que vehículo de infracción y estacionó mal y con un código QR. Esto desgraciadamente se está viendo cada vez más. Hace unos días también nos alertaban de un mensaje de la EMET con lo mismo, ¿no? Un código QR que realmente lo que te lleva no es precisamente a advertirte de ningún tema de riesgo por condiciones meteorológicas adversas, sino todo lo contrario.
Claro, lo que hacen estos códigos QR es llevarte a una página donde ya pues ya te hackean tu móvil directamente, digamos, ¿no?
Efectivamente, y eso es lo que se busca con este, en este caso. Todos sabemos que, bueno, pues esto puede dar pie a que la gente que se encuentre un documento de estos en el parabrisas, pues de forma, bueno, vamos a llamarlo ignorante, pues intentan escanear, lo que hace es hackear nuestro teléfono.
Claro, como siempre, este tipo de delincuentes lo que buscan es un poco buscar la situación de debilidad en la víctima, ¿no? Porque claro, tú te ves eso ahí, te coges un carro y dices, ya me pusieron una multa y yo que he aparcado perfectamente. Y claro, en esas circunstancias de cabreo, de que no te das cuenta, es cuando a lo mejor puedes caer y dices, voy a escanear esto y tal, y es cuando picas, cuando caes, ¿no?
Así es, eso desgraciadamente es así, se aprovechan de esa debilidad, ese momento en el que el ciudadano está más pensando, me han denunciado, que en otra cosa, ¿no?
Claro.
Y puedes picar, ¿no? Claro. Esperemos que por lo menos el motivo de nuestra advertencia es precisamente eso, que el ciudadano tenga cuidado y no pique ante estos hechos.
Bueno, el mensaje queda enviado, y además tengo la foto que ustedes han publicado en redes sociales, y hombre, la que parece un tema bastante rudimentario, o sea, que es que hasta canta, como decimos coloquialmente, ¿no? O sea, que mucho claro, cuidado, no bajen la guardia, no se cojan un cabreo, pierdan un momento y digan ¡ay! Y después a los tres minutos te das cuenta de que te has metido en un problema porque te han escaneado el teléfono móvil. En fin. Pues el mensaje queda enviado, como digo. Benito Fortes, portavoz oficial de la Policía Local de Santa Cruz, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes, Diego. Buenos días.
Hasta luego. 10 y 18 han sido nuestras claves del día con Canary Colchón.
Black Friday en Canary Colchón. Tenemos grandes ofertas todo el año. Y ahora, hasta primeros de diciembre, compra tu colchón Flex y llévate la base tapizada y dos almohadas de regalo. Ven y entérate de más super ofertas en Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Spring Surfes Las Américas Pro. Hasta el 8 de diciembre, vive el mejor festival que une deporte, cultura, activismo social y protección medioambiental. con el apoyo de Spring Hotels y su marca Spring in Motion. ¡Desafía tus límites!
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com, Gobierno de Canarias.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada, también en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y krilka.es.
¡Adelántate al Black Friday! En Dormitorum tenemos los mejores productos de descanso fabricados en España. Ahora con un 60% de descuento, más un 30% extra. Acércate a cualquiera de nuestras tiendas o llámanos. 24 horas abiertos en dormitorum.es. Confía en Dormitorum, gente despierta.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
visitar Rizos.inc, tu nuevo estudio de tatuajes. Diseños personalizados y únicos para crear memorias en tu piel que te acompañarán para siempre. Ven y dales vida a tus ideas en un ambiente profesional y cercano. Información en reservas en el 627-679-452.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
El Multicentro Comercial El Trompo celebra el Black Friday. Ven y encuentra las grandes ofertas y descuentos que tenemos preparados para ti. Moda, calzados, complementos, electrónica, deportes y una gran oferta de ocio. Vive un Black Friday de locura en el Multicentro Comercial El Trompo.
En Décor Internacional celebramos contigo estas fiestas. Gracias por dejarnos ser parte de tu hogar durante más de 50 años. Visítanos y descubre nuestros descuentos de hasta un 60% en artículos seleccionados para estas fechas. Todo el equipo de Décor Internacional te desea una Navidad llena de amor, paz y alegría. ¡Felices fiestas!
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo desde 2012 somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y Las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10 y nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife, la salud persona a persona.
Bueno, pues como te venimos contando, hoy 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, de las Violencias Machistas, y hemos querido situar la cuestión, que hemos querido conocer los datos, las cifras, para ponerte en situación de lo que está ocurriendo en Canarias. Lo hacemos con nuestro compañero Tony Cerdá.
¿Qué tal? Buenos días. Fecha señalada, 25 de noviembre, repasamos los datos de este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Estos son datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial. Canarias registró el año pasado, en 2023, que 102 mujeres por cada 10.000 son víctimas de violencia machista. La cuarta marca más elevada de todo el Estado, tras Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana. Esto representa una subida del 17% más de las víctimas en solo un año. 9.700 denuncias en 2022 y 11.400 en 2023. y los datos pueden esconder una realidad mucho más dura, con muchos casos posiblemente no denunciados. Para todas las víctimas, recordar que está siempre activo el teléfono 016 de denuncia. Una sola llamada y se activa el protocolo de actuación. Ese mismo protocolo que hizo falta para evitar uno de los casos más estremecedores de los últimos años en el archipiélago, el de Romina Celeste. Todavía tenemos en la retina la historia de la mujer paraguaya que fue asesinada fríamente a manos de su pareja en Lanzarote durante la Nochevieja del 2018. Así reaccionaban la abogada y la madre de la víctima en el juicio donde su pareja aceptó los hechos.
Ella ya había indicado que había sido víctima de violencia machista y el protocolo no se activó. No se activó y eso es un error importante.
Mi hija estaría viva y si la ayudaba los supuestos amigos que son enemigos también estarían vivos.
La temática sobre la que gira la jornada de este año en Canarias es sobre la violencia vicaria, aquella ejercida sobre hijos e hijas para hacer sufrir a su madre. Sobre esto también recordamos un caso durísimo, el crimen de Ana y Olivia, las dos hermanas secuestradas, asesinadas y arrojadas al mar por su padre en Tenerife. En abril del 2021, Joaquín Amish, de SOS Desaparecidos y portavoz de Beatriz, madre de las niñas, sobre el dolor que quiso causar el agresor.
Aquello hacer tanto dolor, tanto... porque tirarlas a una fosa de 1000 metros, él, yo creo que él quiso alargar el dolor de Beatriz, el dolor de todos los seres queridos, a la eternidad.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar.
Para recordar estos y más casos y para alzar la voz por las que luchan y sobre todo por las que ya no están, este lunes se celebrarán concentraciones y manifestaciones en todo el archipiélago.
Gracias, Tony. Todo esto viene en el marco de una noticia de última hora que te hemos venido contando hace un ratito. La Guardia Civil ha detenido a un hombre italiano de 42 años en Granadilla, en nuestra isla, por tentativa de homicidio sobre su mujer colombiana de 33 años, todo ello en presencia del hijo de la hija de ambos, ¿no? Este hombre, bueno, pues accedió al domicilio de la víctima y le agredió con un cuchillo en el pecho y la cabeza, por lo que ha sido trasladada a un centro hospitalario. Esto ha ocurrido hoy, esta mañana, en Granadilla, en este día 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de las Violencias Machistas. También hemos escuchado a Rosa Ávila, la presidenta del Cabildo, que ha presentado un plan con más de 200 medidas, pensando sobre todo en las mujeres más jóvenes, aquellas que van entre 15 y 20 años de edad. Hay diversos actos institucionales en todas las instituciones públicas de la isla, prácticamente, Cabildo, Ayuntamiento. Pero justamente hasta el Cabildo me voy a ir porque, fíjense ustedes, en un día al que estamos hablando de que hacen falta poner medios para luchar contra la violencia machista, las trabajadoras de la Red Insular de Violencia de Género del Cabildo están protestando por su situación laboral. Aymara Calero, la representante sindical, aparte de ser abogada de este equipo de empleo de la Red Insular de Violencia de Género del Cabildo. Aymara, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
¿Por qué se están manifestando ustedes exactamente hoy, Aymara?
Bueno, pues estamos manifestándonos y concentrándonos delante del Cabildo hoy a las 12 del mediodía para reivindicar también nuestros derechos laborales porque pues estamos en una situación de bastante precariedad laboral, no solamente en Canarias, sino en el resto del Estado español.
Llama la atención de que hoy es un día, Aymara, en que todos los políticos se llenan la boca hablando de que se hace mucho y de que se quiere hacer esto y quiere hacer lo otro. Y ustedes, que son, en este caso, abogadas, que tratan con estas mujeres, que intentan defender sus derechos, que intentan acercarse a su situación, estén en esta posición precaria a nivel laboral. A mí particularmente me llama la atención, Aymara, y creo que hay que denunciarlo, ¿no?
Sí, por eso estamos no solamente aquí en Tenerife, sino en Madrid. Hoy también hay una concentración en Madrid por las trabajadoras de la red de violencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, por las mismas condiciones. Esto viene de un encuentro al que tuvimos ocasión de intervenir desde Tenerife sobre la precariedad de las condiciones laborales de todas las trabajadoras de toda España.
Sí.
Y, bueno, las reivindicaciones nuestras son tres, básicamente. Un reconocimiento salarial debido también a nuestra especialización, como tú bien has dicho, trabajamos con una responsabilidad tremenda.
Sí.
Pedimos también mejoras de nuestra vida familiar, conciliación de nuestra vida familiar y laboral, y una mejora en las infraestructuras de las oficinas del Servicio Insular de Tenerife.
Me llaman la atención las tres condiciones, pero la última que me acabas de decir particularmente, es decir, ¿cómo es posible que ustedes no tengan unas oficinas, un lugar físico donde trabajar? Insisto, hablando de la importancia que se supone que dan las instituciones públicas, o por lo menos así nos lo transmiten los que están al frente de esas instituciones, Aymar.
Sí, bueno, en relación a las oficinas, sí tenemos una red de oficinas establecidas, son 11 oficinas por todo el territorio insular, pero algunas de ellas, o las primeras, no tienen las condiciones básicas de iluminación, equipos informáticos, mobiliarios, despachos suficientes para poder atender las compañeras. En algunos SIAM se tienen que rotar los despachos porque no hay suficientes para todos los equipos que hay en oficina.
Sí.
Entonces, se suma la complejidad de la intervención con las dificultades que tenemos día a día en relación a nuestro trabajo, la prestación del servicio.
Porque ustedes, para atender a estas personas, me imagino que necesitan, pues no sé, a lo mejor cierta intimidad, ciertas dependencias para garantizar que el servicio sea el correcto, ¿no?
Sí, sí. Por ejemplo, yo te pongo el ejemplo de nuestra oficina de San Miguel, que para nosotras, desde el comité, es una de las peores que está en ese sentido. Es una oficina muy pequeña, las técnicas están poco menos que algunas sin despacho, se tiene que desplazar a salas del ayuntamiento de San Miguel para atender a las usuarias, y de hecho no tiene ni una sala de espera para que las usuarias, cuando vienen a cita con las técnicas, puedan esperar en un sitio resguardado, sino tienen que esperar en una plaza que está delante de la oficina.
Desde luego no es situación. ¿Y hay recursos humanos suficientes o ustedes deberían ser más, Aymara?
Bueno, realmente la red de Tenerife, en orden a la protección de las víctimas, es una de las mejores de España. Nosotros ahora mismo tenemos 11 oficinas, se van a abrir tres oficinas más. Se van a abrir dos equipos de atención a las violencias sexuales más, y además, que estaba yendo ahora las noticias, vamos a intervenir, se abre una línea de intervención con un equipo que se llama MER, que es la intervención con mujeres en el entorno rural.
O sea que por ahí, digamos, sentido, no es tanto el problema, el problema es más en las circunstancias
de ustedes.
En ese sentido
no es tanto el problema, la dificultad es la dificultad de... No tenemos,
claro, ustedes se quejan también de bajas retribuciones salariales en relación al trabajo,
claro,
que hacen, por lo que veo.
Claro, no tenemos un salario adaptado a nuestra responsabilidad y a nuestra especialización. No podemos conciliar muchas veces la vida laboral y familiar, y prestamos el servicio con ciertas condiciones que no son las adecuadas para la intervención con las usuarias, con las víctimas de violencia de género.
Aymara, y más allá de todo esto, ¿ustedes cómo ven el panorama? Quiere decir, ¿la experiencia les dice que esto va peor, que la situación de las víctimas de la violencia de género va peor o no?
Sí, claro, claro, pues nos hemos despertado hoy con lo que tú estabas diciendo de la agresión en Granadilla.
Sí.
El sábado hubo un feminicidio en Sevilla. Ayer hubo, que no sé, todavía no se ha confirmado que sea un caso de violencia de género, una mujer, de una niña de 15 años, falleció a manos de su agresor de 17, que había sido expareja. Entonces esto va más, y realmente, como decías tú, pues ahora, este día, los políticos, pues, sacan pecho diciendo que tienen todos los recursos disponibles, que se ha aumentado la red, pero después vas a foros como el que asistimos nosotras en Madrid y no es así.
¿Y por qué
no es
así?
Es una red bastante débil, no tiene, en comparación con Tenerife, la potencia que debe tener en toda la península. ¿Los motivos? No, la verdad que los desconozco, pero realmente la capacidad de intervención de las técnicas, de los servicios y de los recursos a nivel nacional no son buenos. No son buenos, aparte de todo lo que significa la intervención con una víctima de violencia de género, sus dudas al denunciar o no, es todo una intervención de mucho tiempo. Con lo cual, si la víctima no tiene un recurso a donde acudir, pues se producen desgraciadamente...
O sea, que estamos fallando desde el núcleo del sistema, podemos decirlo así, ¿no?
Claro, claro. Y nosotras, pues también, como parte importante, creemos, de esa ecuación, también nos sentimos un poco olvidadas, bastante olvidadas en relación a nuestras condiciones de vida, condiciones de vida familiar, nuestro salario, que es el convenio de intervención social que regula pues nuestras tablas salariales, no son las adaptadas y adecuadas ni homologadas a la responsabilidad y a la especialización que tenemos y al estrés laboral que padecemos también. Entonces, pues, son un montón de circunstancias que nos han llevado hoy, pues, a manifestarnos en el Cabildo Insular de Tenerife para reivindicar nuestra precariedad laboral.
Pues, de luego, no es el mejor de los escenarios, ni mucho menos el que presenta, en cuanto a medios, en cuanto a las oficinas, en cuanto a la situación laboral de ustedes, que son unas trabajadoras que evidentemente tienen una misión muy especial de acompañar a estas personas y que evidentemente genera un estrés y tal, a nivel también de lo que estamos comentando de conciliación familiar y de retribución salarial. Aymara, espero que sus reivindicaciones sean escuchadas y que puedan mejorar la situación por el bien de ustedes y por el bien de nuestra sociedad, porque cumplen un papel muy importante. Aymara Calero es abogada, digo, el equipo de empleo de la Red Insular de Violencia de Género. Gracias por contarse a los oyentes de la cadena COPE. Un saludo.
Gracias, Guillermo.
Hasta luego. Pues... 10:36 ha sido nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En estas fechas navideñas, Restaurante El Monasterio te ofrece menús para empresas, amigos y familia. Especialmente menús de empresa, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Y de lunes a jueves, importantes descuentos en las comidas de grupos. La familia que formamos, Restaurante El Monasterio, te desea feliz Navidad. Haz tu reserva en www.mesonelmonasterio.com.
Después de horas y horas esperando por las fotos perfectas, toca disfrutar con la mejor música jazz en vivo. Vuelve Natura Jazz, un 10º Festival Internacional de Jazz y Fotografía de la Naturaleza en el MUNA, Museo de Naturaleza y Arqueología. Todo el programa en museosdetenerife.org. Cabildo de Tenerife.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
El espíritu navideño ya ha llegado a Roots. Decoración de hogar, adornos para el árbol, figuras y plantas de temporada. Visítanos de lunes a domingo, incluidos los festivos, y solicita nuestra financiación sin intereses. Roots, Guamasa, salida 14.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Lifer, la juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compras superiores a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Lifer Online, tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre también desde casa.
www.lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Descubre las nuevas mañanas de COPE Canarias.
Hola, soy Roberto González. Durante mucho tiempo me has permitido entrar en tu casa a través de la televisión y ahora toco a tu puerta a través de la radio. ¿Qué te parece si empezamos el día juntos cada mañana de 7 a 10 en Herrera, en COPE Canarias? Hablaremos de lo que nos rodea, de lo que nos inquieta, nos emociona y nos sorprende. Te espero aquí, en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Spring Surfest Las Américas Pro. Hasta el 8 de diciembre, vive el mejor festival que une deporte, cultura, activismo social y protección medioambiental. Con el apoyo de Spring Hotels y su marca Spring in Motion. Desafía tus límites.
Aquí estamos desafiando nuestros límites, efectivamente, desde el Spring Surfers Las Américas Pro 2024, del que vamos a hablar ya inmediatamente. Pero antes, quiero acercarme un momento a Santa Cruz con la concejala de movilidad del ayuntamiento, que es Evelyn Alonso. Evelyn, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
Porque hay cierto malestar en la autoridad portuaria y creo que por extensión también en ustedes, el ayuntamiento, por el servicio que están prestando, vamos a decir, algunos taxistas o por el trato que están dando a los cruceristas o a los pasajeros que sencillamente vienen en barcos de tráfico interinsular, porque parece que no están muy por la labor de llevar a estos pasajeros y prefieren hacer excursiones de largo recorrido. ¿Es así, Evelyn?
Bueno, la verdad es que es una situación de preocupación por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz, porque al final las licencias son municipales y es la imagen del sector del taxi. Esto era algo de Vox Populi, siempre se ha comentado dentro del sector y el coordinador del muelle, que es el señor Miguel Ojeda, siempre lo ha negado. Sí. Y ahora vemos un escrito bastante importante por parte de la autoridad portuaria donde se ratifica no solamente los usuarios, que son los que han trasladado estas quejas, sino diferentes armadores que han participado en un congreso, ¿no?
Sí.
Por supuesto, el Ayuntamiento de Santa Cruz va a colaborar en todos los expedientes, en todas las armas que tenga la autoridad portuaria para dejar de que suceda esta situación, porque vamos a ver, el taxi, claro que puede hacer excursiones, pero el taxi no puede negar un servicio porque no sea una excursión.
O sea, el taxista tiene el deber legal, me imagino que habrá una ordenanza que regula todo esto, tiene el deber legal de decir, oye, si es pues un señor que viene de Gran Canaria y tiene que hacer un trayecto pues a cualquier punto de Santa Cruz, por ejemplo, está obligado a llevar a ese pasajero, no puede decirle que no.
No, por supuesto, tú vas al aeropuerto del norte y cuando llegan allí están los taxis en la parada y sencillamente te dirigen al taxi que te toca. En ningún momento Correcto. Te dicen si vas a hacer una carrera al sur o si te vas al centro de la laguna. Pues en el muelle, también aclarar que nosotros no tenemos competencia de operatividad dentro del muelle. Hay una empresa que coordina junto con el señor Miguel Ojeda este tipo de situaciones y bueno, yo creo que también habría que preguntar al señor Ojeda ¿Qué es lo que está pasando en el muelle? Porque él siempre se ha autodenominado el coordinador de los taxis en el muelle, pues será el primero que tenga información sobre la cuestión. Pero lo que pone en el escrito son cuestiones muy duras que dejan a la imagen del taxi, que serán unos cuantos, pero es una pena que metan a todos los taxistas dentro del mismo saco, porque hay grandísimos profesionales, pero que por supuesto eso se atajará junto con la colaboración con la policía portuaria y con los inspectores colaborando dentro de las competencias municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz que tenemos en el taxi. Pero sí es verdad que es un escrito bastante duro donde, bueno, se ve que hay ciudadanos que no pueden moverse en la ciudad con el taxi porque les niegan el servicio al no ser excursiones y esto pues es bastante grave.
Pero sanciones son económicamente creo que son bastante altas por esto, ¿no?
Sí, según nos ha comunicado la autoridad portuaria, pueden llegar hasta 60.000 euros. Y bueno, lo que le hemos tendido la mano a la autoridad portuaria es en la colaboración con la Agencia de Movilidad, que es la responsable del sector del taxi, que nos comuniquen estas quejas y, por supuesto, si ellos inician un expediente sancionador, nosotros colaboraremos en otras competencias para que ese expediente sancionador pues salga, ¿no?, adelante, porque la verdad que esto no puede seguir así. Como te comento, esto era Vox Populi siempre se ha dicho que no hay taxis, cuando vienen cruceros todos los taxistas se van al muelle, los que operan dentro del muelle y por fuera los que no operan dentro del muelle y la ciudad se queda sin taxis. Por lo tanto, bueno, también recordemos que el señor Ojeda...
Estás aludiendo al señor Ojeda en varias ocasiones ante la entrevista. Quiero decir, ¿ustedes han planteado esto a los taxistas? ¿Han hablado ustedes como ayuntamiento? ¿Han transmitido este malestar?
Sí, por supuesto, hemos tenido reuniones ya previas, sí, hace bastante tiempo con la autoridad portuaria por estas quejas, sí, que ya nos venían. Hay una empresa que ha contratado la autoridad portuaria, que es Nogal Estudio, que el escrito también va dirigido a ellos, y después está el señor Ojeda, que siempre ha hablado como coordinador del muelle, de los
taxistas. ¿Y qué respuesta les han dado los taxistas? ¿No sé, señor Ojeda, o los demás colectivos?
Bueno, el señor Ojeda... No han dado nada, sencillamente se han puesto en contacto conmigo los taxistas cuando han visto la noticia y nos han dicho, concejal, ve cómo era así, como lo que estábamos comentando. Lo que pasa es que si no teníamos nada formal, tampoco puedo optar por rumores, ¿no? Y hay un escrito bastante formal, con unas quejas de unos usuarios, y por supuesto, todos aquellos usuarios que se les niegue un taxista para desplazarse por la ciudad por donde quiera y le niegue el servicio porque es un servicio corto y no es una excursión, coger la licencia de del taxi y que se le traslade por registro a autoridad portuaria, si es dentro, o si fuera en la ciudad, a movilidad, porque desde luego esto no puede seguir sucediendo. Como le comento, usted va a la laguna, al aeropuerto, y ahí no le pregunto dónde usted le dice, el taxi siguiente, este. ¿Usted va a coger un taxi? Sí, el siguiente. No se le pregunta en ningún sitio a dónde va.
Claro, efectivamente.
Y bueno, y otra de las cuestiones que también comenta el escrito del aeropuerto es que los domingos no hay taxis para los usuarios interinsulares.
¿Y eso por qué?
Porque los taxis no salen, no hay. Recordemos que hay unos días de parada que son entre 130 y 140 taxis al día que no trabajan por los días de parada del calendario, que eso también lo tendremos que abordar, porque les sigo insistiendo que los ciudadanos me dicen que no hay taxi. Los ciudadanos no se enfadan con la concejal porque no hayan taxi, porque yo estoy cumpliendo con el sector. Los ciudadanos se enfadan con el taxista porque no encuentra taxi. Y lo primero que me dicen es porque usted no pone Uber. ¿Por qué no deja usted entrar las VTC para que haya un buen servicio? Entonces, a mí eso me preocupa, Guillermo, sinceramente. Porque la gente, cuando tú hablas con el ciudadano, te dicen que no hay taxi.
Pero ustedes no se han planteado que haya VTC en Santa Cruz. Eso no se lo han planteado en ningún momento.
No, para nada. Yo siempre apoyaré el servicio del taxi, pero el taxi también tiene que ayudar a que esa sensación de que no hay taxi y que no hay en ciertas horas del día, por las tardes, los fines de semana, por la noche, y la autoridad portuaria lo acaba de poner los domingos por la noche, pues esa situación también la tiene que solucionar el taxi, pues autorregulándose y sabiendo que tiene que haber un servicio permanente, no solamente cuando haya crucero o grandes eventos, porque aquí la ciudad sigue moviéndose con el ciudadano a pie, con sus carreras de puerta a puerta, para poder utilizar el taxi. Entonces, eso sí tiene que darse cuenta el sector de que es un servicio municipal de puerta a puerta, no solamente como empresas de turismo o solamente cuando hay grandes eventos.
Seguiremos este tema de cerca. Evelyn Alonso, concejala de movilidad de Santa Cruz. Muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
Hasta luego. 10:46, nos centramos en el motivo que nos ha traído ya a Playa de las Américas, que es este Spring Surf en las Américas Pro 2024. Aquí sigue conmigo ya Isa González Aburjar, directora de producto de Spring Hoteles. Y nos acompaña también Dacil León, que es, ya lo saben, concejala de Desarrollo Económico, Empleo y Turismo del Ayuntamiento de Orona. Dacil, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Encantada de recibirte. Va a ser hoy nuestro tiempo de análisis.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Nosotros siempre encantadísimos de estar aquí en este municipio de Dacil, ¿eh? Y más con una prueba como esta, caramba. No,
y además este entorno, es que estamos aquí, pues, con lo que prepara esta gente aquí en las Américas Sur Pro, es impresionante. La verdad es que la logística que lleva es tremenda. Y yo creo que le da un encanto, yo siempre se lo digo a la organización, que esto deberíamos dejarlo fijo aquí, porque está chulísimo, le da un ambiente
pues mira,
muy bonito.
No es mala idea, sí. Podemos sugerirlo por ahí, no sé a qué concejalía será, si urbanismo o algo, pero no estaría mal, porque el ambiente y el sitio, desde luego,
está muy bueno,
es espectacular. Sí. Bueno, Dacil, usted es una institución pública, supongo que celebran el mecenazgo de empresas como Spring Hoteles, que se vuelca... con un éxito tremendo y con un evento que yo creo que al final redunda y suma muchísimo a lo que es Arona, ¿no?
Sí, además siempre se agradece, porque no solamente es este evento deportivo el que está apoyando Spring Hoteles, sino otros eventos deportivos que se desarrollan en el municipio y que además atraen un público muy interesante para lo que es el destino, porque estamos hablando de cuatro pruebas. Este campeonato lleva cuatro pruebas, viene gente de todo el mundo. Se ve en todo el mundo a través de streaming, es decir, estamos hablando de un evento que tiene una repercusión mediática tremenda y que trae muchos beneficios para Arona. De hecho, el año pasado el impacto mediático, o sea, lo que es el valor de comunicación, llegó casi al millón de euros, 950 y pico mil euros, uh-huh. Para una inversión que hacemos desde el área de turismo, bueno, muy, muy, muy inferior, infinitamente inferior. O sea que, bueno, yo creo que tenemos que estar apoyándolo y, desde luego, se agradece también que haya empresas como Spring Hoteles que apoyen este tipo de eventos, porque, desde luego, redunda siempre en una mejora en el
giro. No hay mejor realmente promoción que sí. Se vea en todo el mundo que podemos estar haciendo este deporte aquí con este tiempazo que tenemos hoy en Arona. Sí. En pleno mes de noviembre, ya picando el mes de diciembre, ¿no?
Sí, además un evento de calidad como es este evento. Yo honestamente, para mí es de los preferidos. Bueno, a lo largo del año nosotros hacemos, pues tenemos el salto, tenemos hípica, tenemos ajedrez, tenemos la subida a la Escalona, que este fin de semana se celebró también la subida a Arona a la Escalona, con un éxito tremendísimo también y un impacto mediático estupendo, que al fin y al cabo es el fin, el objetivo del área de turismo. Y bueno, yo creo que debemos apostar por este tipo de eventos y este tipo de público, el público que viene a este tipo de eventos.
Sí, simplemente que Yaisa nos aclaró un dato, Yaisa, entre deportistas y familiares, porque me decías ayer que venían un montón de familiares también, ¿cuánta gente puede haber? Ustedes tienen el hotel lleno, el Bitácora, ¿no?
Tenemos el hotel lleno, sí, y bueno, la ocupación es bastante alta, sí. Sobre todo participantes, y además participantes que luego a lo largo de la semana se van sumando sus familiares, porque se inician ahora en la prueba del Open muchos de ellos, pero ya se va sumando la mujer, los niños, porque luego viene el Euromaster, el Eurokids, entonces ya se hace familiar. Y luego además, lo que siempre hemos dicho, ¿no?, con Dásil, el surf atrae también a gente que no surfea, pero este mundo atrae porque es una exhibición, estás en la playa, solo tenemos que mirar alrededor, ¿no?, los turistas. Entonces hay mucha gente que se lo pone en el calendario para venir a Arona en estas fechas, ¿no?
Desde luego que sí. Además, Dásil, uno ve el despliegue, el sí. evento, los partners, porque están aquí los buenos amigos del Grupo Aventur también, que garantizan una gastronomía, es decir, es que todo acompaña.
O sea. Todo. Yo creo que hay una implicación y un compromiso por parte de muchos para que este evento, pues cada año, gane en calidad y en repercusión. O sea, yo creo que tenemos que estar. Yo creo que es obligado cumplimiento.
¿El deporte es una buena manera de abrir un nuevo nicho de negocio?
Muy buena, y de hecho el deporte a nivel turístico en los últimos 8 o 10 años ha ido incrementando ya. Muchos visitantes, muchos turistas eligen ya sus vacaciones en sí. torno a un evento deportivo de estas características. En este caso estamos hablando de un campeonato de gran nivel o pruebas puntuables, como también fue la subida a Arona a la Escalona, en el que también la escudería Zapatera ha hecho un trabajo espectacular. Y bueno, confiar en la gente que sabe, que esta gente que sabe mucho, que lleva muchos años haciendo este tipo de eventos, yo creo que es fundamental, porque además ya es que hay deportistas de disciplinas diferentes que ya están deseando saber en qué fechas se celebran para ir reservando y venir no solamente no solo, sino además vienen con equipos, vienen con familiares.
Muchos deportistas que vienen a entrenar, por ejemplo.
Efectivamente. Y es un público además que disfruta mucho del destino, de la sí. calle, del entorno, que disfruta de nuestra oferta gastronómica, del shopping, del ocio.
Entonces, un público que al final conviene. Acaba gastando.
Efectivamente. Es el público que al fin y al cabo nos interesa. De hecho, nosotros este año, cuando en Fitur iniciamos lo que es la campaña turística sí. 2025, la campaña de destino, justamente pues incidíamos en esos eventos deportivos que tenemos a lo largo del año y que tienen tanto interés, cada vez más interés para el gran público.
Y jugando una gran base, que en esta meteorología, yo lamento insistir, exacto, pero claro, es que un deportista a lo mejor de alto nivel no puede ir a entrenar a otro sitio durante el año y puede venir aquí.
Exacto, efectivamente. No, es que aparte de distintas disciplinas deportivas, vienen no ya dentro de un evento, sino a practicar su deporte aquí a Arona.
Claro. ¿Cómo estamos ahora mismo en Arona de ocupación? Pues ya estamos entrando pues estamos ya de lleno la temporada.
Es temporada alta, yo entiendo que a partir de mediados de diciembre ya será pues a desbordarse. Bueno, sabes que siempre es una época muy buena y muy positiva. Yo creo que además aquí Yaisa podrá decir más que yo, sí. Tiene más información, pero sí es verdad que yo hablando con otros, con hoteleros y con lo que es en general hostelería, restauración, compras, etcétera, sí que dicen que se nota la afluencia de público, hay bastante público en la calle.
Lo fuerte ya empezado, Yaisa, a nivel de ocupación.
Sí,
en el caso
lo fuerte ya ha empezado. Y como bien dice Dásil, no solamente, yo siempre te he hablado que en Spring Hoteles no queremos que el cliente únicamente se quede dentro del hotel, sí. Si es que nosotros los echamos a la calle. Y ahora es cuando más se ve, ¿no? Se ven los restaurantes llenos, se ven los bares, se ven en las tiendas, en la gente paseando. O sea, se mueve el cliente de invierno, sale del hotel y le interesan otros aspectos del
Me estaba llamando la atención ayer, el Bitácora, que es un hotel para familias, estaba prácticamente, no veía más que niños y tal, quiero decir, hasta en esta época del año, ¿no?
Porque sí.
Podemos
ir
a la Arona, que son los adultos, y es normal que esté lleno, pero familias también hay.
Hay muchas familias, y sobre todo, ahora el teletrabajo, ¿no? El teletrabajo permite también a personas que no tienen los niños escolarizados viajar y estar 15 días de vacaciones, pero ellos están teletrabajando, que nosotros tenemos los coworking, y está el padre trabajando, la mujer en la terraza también trabajando con su ordenador, y están los niños, pues no, bueno, están en edad de no escolarizados, entonces pues bueno.
Incido mucho en esto, Dácil, porque es una de las cuestiones que siempre nos dicen en Fitur, en todas las ferias, es decir, por ejemplo, ¿el turista de invierno es un turista que gasta más que el de verano o no, o más o menos lo mismo?
Yo entiendo que más o menos lo mismo, lo que pasa es que la ocupación generalmente en invierno es mayor que en verano, aunque yo creo que ya hoy en día estamos en unos niveles muy muy similares según la información que me trasladan. Pero yo voy a insistir en la gran implicación que tiene la parte privada. Estamos hablando de hoteles, en este caso cadena Spring Hoteles, pero también otros hoteles que están adaptándose al público, al turista, al visitante, con espacios de cobertura. O sea, yo es que de verdad creo que esa gran labor que ha hecho esa parte privada de adaptarse, de modernizarse, de trabajar en claves de sostenibilidad, de accesibilidad, yo creo que esa labor hay que aplaudir a la parte privada, que ha hecho un trabajo tremendísimo. Ahora lo que tiene que hacer la parte pública es cumplir también con... O sea,
estamos
con
ya viendo resultados en ese aspecto, ¿no? Sí, ser obvio. Más sostenible en todos los aspectos.
Muchísimo, sí.
Siempre el turista... Hay que escuchar, hay que observar y hay que escuchar. Al final, en la observación y en la escucha activa está el determinar y el hacer lugares y áreas en los hoteles para ese nuevo cliente.
Y esa es una cuestión que a ustedes les transmitió a los
clientes. Por supuesto. Nosotros nos pasamos, como siempre digo, en la observación. Cuando uno hace un producto nuevo hay que sentarse, hay que escuchar, hay que observar, y luego la demanda. Hay veces que efectivamente tienes que ir un poco con la nueva demanda. Y la nueva demanda es, nosotros lo tuvimos claro en la pandemia, había que hacer coworkings en cada uno de los hoteles, porque hay muchísima gente que ha cambiado su forma de vida. Tenemos clientes que vienen con sus hijos y vienen a trabajar y se están una semana en muchos aspectos. Son surferos y vienen con sus niños no escolarizados y se están 15 días y haciendo un curso de tecnificación y están trabajando por la mañana. Entonces, los hoteles hay que adaptarse, y como bien siempre hemos dicho, no únicamente somos un destino sol y playa, somos un destino con muchísimos valores. Uh-huh. Y uno de ellos es el deporte, y conjunto con Arona, yo creo que estamos todos trabajando, la empresa privada, junto con Arona de la mano, para tanto en Fitur Sport. Tenemos Fitur Sport tiene una presencia increíble ya en Fitur, ¿no? Sí. Fitur Sport, cada vez que vas, está absolutamente, tiene aforo completo. Y son todas las empresas privadas y muchas, y todo lo que conforma el turismo deportivo. Son todas esas pequeñas empresas que son de material a todos los niveles, porque el surf, igual que el cycling, igual que muchísimos deportes, tenemos en Arona partner que nos acompañan a ese cliente y nos aportan el valor que nosotros no podemos tener, que es tener el material asiduo para ellos. Entonces, eso es maravilloso, tener todas esas pequeñas empresas que aportan a ese turista de turismo deportivo el no tener que venir cargado con su material, ¿no?
Oye, voy a decir que el tema de accesibilidad, por ejemplo, tenemos la Playa de las Vistas, que es un ejemplo
exacto,
en ese aspecto, ¿no?
Exacto,
que
No, y de hecho estamos retomando toda aquella tarea que en su momento se desarrolló en Arona, por la que también recogió distintos reconocimientos. Y estamos empezando otra vez, gracias a una compañera que se ha incorporado y que ella en su momento logró todos esos objetivos. Y bueno, queremos ponerlo también en marcha para que todas las obras que se hagan o todas las posibilidades que se puedan desarrollar en torno a la accesibilidad, pues vuelva a poner Arona en ese lugar. O sea que bueno, estamos muy 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 empeñados en
que eso tenemos ese chip puesto, ¿no?
Sí, no, de hecho estamos, bueno, tenemos ya a punto de sacar, a ver si, como la administración tiene sus tiempos, ¿sabes? Pero tenemos ya a punto de sacar la mesa de accesibilidad. O sea que bueno, que estamos trabajando mucho en esa línea también, porque bueno, yo creo que bueno, somos un destino que en su momento obtuvo esos reconocimientos, y yo creo que debemos seguir trabajando en ello, no abandonarlo.
Desde luego que sí. Yaisa, cuéntanos qué estamos viendo ahora de la prueba exactamente.
Pues ahora creo que deben ir por la cuarta manga ya. ¿Sí? Y seguimos con el Open, y bueno, aquí van entrando y ahora está justo terminando una manga y está comenzando, creo que es la cuarta manga de la mañana. Bueno. O sea que las condiciones siguen siendo maravillosas. Y ahí van. Ahí viene una olita, Guillermo.
Mira, pues a ver si la cogemos. Está por aquí Isabel Pérez, que no, mírala aquí detrás, que no la ha saludado y que es la... Es nuestra
la
experta en surf.
Nuestra surfera ella, favorita.
O sea, en los temas técnicos de surf yo los dejo para ella, hablo con Dacil, hablo con Yaisa. Pero tú eres, la que sabes aquí en surf eres tú, Isabel, ¿eh? Buenos días.
Muy buenos días a todos. Hombre, yo ya he dicho que yo poquito, yo lo que...
¿Poquito?
Estaba Yaisa esta mañana intentando convencerme de que me suba yo a la tabla de surf, pero
llevo
no,
desde anoche convenciéndome.
No, mira, Dacil.
Mira, Dacil.
Yo no termino de verme silueta de surf, la verdad. No termino de verlo.
Pues está muy...
Dacil, tú estás conmigo, ¿no?
Están equivocados.
Bueno. No. Están equivocadísimos, ¿verdad, Isa?
Nos vamos, mira, nos vamos al fútbol y con los amigos que entrevistamos antes del fútbol y yo que
no
nos vemos antes.
No tiene nada que ver con el físico.
Nada.
No tiene nada que ver.
Nada.
Bueno.
Nada.
No,
venga,
no.
Ahora me lo cuentan que nos queda una hora de radio por delante hablando de este Sprint Surf en las Américas Pro 2024. Vamos al Boletín Informativo Nacional y seguimos con una hora de radio contigo, ¿eh? Tenemos todavía un montón de protagonistas por delante. Vamos a hablar con Nuria del Amo, que es directora del Hotel Bitácora, en fin, con un montón de protagonistas. Dacil, gracias por visitarnos.
Gracias a ustedes.
Gracias. Ha sido nuestro tiempo de análisis de hoy con Clínica Miranza Muñoz.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales.